Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la próxima cumbre de la OTAN, este 29 y 30 de junio en Madrid, España, que intentará mejorar sus recursos, aumentar su capacidad de fuerza de reacción rápida, ampliar sus miembros y aislar a Moscú, entre otros temas, en el marco del conflicto en Ucrania.
Es por eso que entrevistamos al analista político argentino Alberto Huyen-Reuters, especializado en Rusia.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Intenta la OTAN aplicar un nuevo concepto estratégico para calmar su sed expansionista bajo el mando de Estados Unidos? La organización del Tratado del Atlántico Norte se encuentra en un punto de inflexión, presionado por Washington para conseguir mayor presupuesto y redefinir sus acciones.
Este miércoles 29 y jueves 30, 44 delegaciones internacionales participarán en Madrid, España, de la cumbre de la OTAN, con varios objetivos en mente y la decisión de aprobar una nueva estrategia que prevé redoblar la defensa de los países del Mar Báltico.
A esto se suma el anuncio realizado por el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, quien sostuvo que la OTAN aumentará casi 8 veces la capacidad de su fuerza de reacción rápida como parte de su respuesta a una era de competencia estratégica.
En la actualidad, la fuerza de reacción de la OTAN cuenta con alrededor de 40.000 soldados que pueden desplegarse rápidamente cuando se necesiten, por lo que esta medida elevará la cifra a 300.000 militares.
Durante la cumbre se analizará además el posible ingreso de Finlandia y Suecia, por décadas países neutrales, ante la objeción de Turquía.
Ankara bloqueó el ingreso de los países nórdicos alegando que ambas naciones tienen un enfoque suave respecto a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, a la que considera terrorista.
La Alianza Atlántica, que actualmente cuenta con 30 miembros tras su conformación en 1949 con 12 socios, analizará también la influencia de Rusia y China en la política internacional.
Las sanciones aplicadas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Moscú en el marco del conflicto con Ucrania afectaron la economía mundial producto de la crisis energética, la inflación y el alto costo de los alimentos y los combustibles.
La Casa Blanca endureció además su postura hacia China ante la negativa del gigante asiático de apoyar las presiones de Washington y sus aliados contra Moscú.
Para conocer más sobre el alcance de la cumbre de la OTAN en Madrid y las repercusiones a nivel mundial, en Telescopio entrevistamos al analista político argentino Alberto Huyen-Reuters, especializado en Rusia.
El entrevistado.
Alberto, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por llamar.
Es un gusto recibirte. La ciudad de Madrid recibe a la próxima cumbre de la OTAN, que va a celebrarse el 29 y 30 de junio. Varios temas hay en agenda, entre ellos el conflicto en Ucrania y la adhesión de Finlandia y Suecia. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre?
Bueno, no estoy muy seguro de si podemos esperar la posibilidad de un empuje de la diplomacia en relación con la guerra en Ucrania, porque la OTAN nunca ha hecho una reflexión en clave de mea culpa estratégica en lo que le toca a la OTAN. La OTAN tiene distintos enfoques dentro de los 30 miembros. No tiene un enfoque único en relación con el curso de la guerra. Hay un bando que en Europa lo denominan el bando realista, ¿no? El bando realista son los países como Francia, Alemania, Italia, que consideran que tal vez es posible llegar a un acuerdo. No desean que Rusia gane la guerra, pero tampoco consideran que hay que humillar a Rusia y piensan que es posible un acuerdo, y tal vez lo hacen pensando en la seguridad de Europa, donde no se excluye la energía. Pero por otro lado hay un bando, digamos, que lo llaman belicista,
sí,
integrado por países como Polonia, los países del Báltico, Estados Unidos, Reino Unido tal vez es uno de los principales, que no solamente quieren que Rusia sea derrotada en esta guerra, sino que aspiran a que Rusia quede lo suficientemente debilitada como para que no vuelva a ser una amenaza. Estos son los enfoques que existen dentro de la OTAN. Es difícil que predomine un enfoque que apueste por la posibilidad de una diplomacia que logre un cese de fuego, de un acuerdo precario, pero acuerdo al fin. Porque para mí hay cierta idea relativa con las ganancias de poder. Y si uno mira lo que está haciendo Occidente, es suministrando armas a Ucrania. Por lo tanto, si suministra armas, va a ser muy difícil que la guerra llegue a un término, porque los ucranianos consideran que pueden revertir la situación. Ahora, esto a su vez aumenta el poder militar de Rusia en el terreno y, por lo tanto, la guerra continúa.
Alberto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que los miembros del bloque van a aprobar posiblemente en esta cumbre de Madrid una nueva estrategia que prevé redoblar la defensa de los países del mar Báltico. ¿Los fines disuasivos ya quedan a un lado? ¿Ya hay una escalada declarada de violencia?
Bueno, este es un poco uno de los principales interrogantes de la reunión de la OTAN en Madrid. Uh-huh. Porque hasta hoy la OTAN tuvo una política o una geopolítica consistente en la ampliación. En cuanto al enfoque militar, el enfoque militar consiste básicamente en ampliar el número, la cantidad de pertrechos de recursos militares, pero lo ha hecho, según se establecen en los acuerdos de la década del 90, de una manera rotativa, o sea, no hay establecimientos fijos. La pregunta es si la OTAN no va a marchar con un nuevo concepto estratégico. El último es de 2010. Se aprobaría uno nuevo en Madrid en 2022. Y hay que ver si no pasa de una concepción de defensa o de política avanzada a un concepto basado en posiciones de brigadas o batallones fijos, tanto en la zona del Báltico como en la zona del Mar Negro, que son la zona más caliente de esta situación en relación con el incremento de recursos militares. Porque si se pasa a una actitud fija, o sea, no rotativa de fuerzas, bueno, esto va a significar que la OTAN no solamente incremente recursos o capacidades militares en estas dos zonas o plazas estratégicas, sino que lo haga de una manera fija, abandone el concepto de movilidad. Y esto de alguna manera implica, obviamente, otro reto, desafío más para Rusia y para la zona, ¿no?
Uno cuando revisa un poco lo que trasciende de lo que será la nueva cumbre de la OTAN, ve este plan que supone que los aliados occidentales, como Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido y Francia, se encarguen de preparar sus tropas, buques y aviones para un rápido despliegue en determinados territorios en el flanco este de la Alianza Atlántica. Tú lo mencionabas, el concepto estratégico, que es muy importante. ¿Crees que estamos ante la posibilidad de un cambio en ese sentido?
Bueno, como dije, un cambio sería que la OTAN pase de una posición avanzada a una posición más proofensiva. Y esto implicaría aumento de recursos y, repito, el establecimiento fijo de batallones, de grandes batallones. Bueno, si es así, ya quizá no estaríamos ya en una situación de contención, si se quiere, de la OTAN, sino en una actitud más ofensiva, que efectivamente desafiaría más a Rusia, puesto que para Rusia las zonas más calientes donde podría escalar el conflicto son precisamente la zona del Báltico, en primer lugar, uh-huh. Y en segundo lugar una militarización mayor de esta cubeta estratégica que es el Mar Negro. Pero yo diría que el concepto estratégico ya sufrió cambio en el 2010 cuando le dio a la Alianza una capacidad de operaciones a escala global. Bueno, el concepto estratégico de aprobarse un concepto ahora que se va a aprobar va a estar más dirigido a Rusia, o sea, va a estar más particularizado en un actor. En Rusia, en primer lugar, como consecuencia de lo que está pasando. Pero también creo que podría haber novedades en relación con China, porque estos son los dos rivales de Occidente y particularmente dentro de Occidente, de los Estados Unidos. De modo que vamos a tener una OTAN más fuerte, con gastos militares mayores, más presión sobre algunos países, particularmente sobre el anfitrión, que tiene que llegar a gastar el 2% de su PBI en defensa. De manera que creo que es esto lo que lo que vamos a ver, por lo tanto, considero que frente a estas situaciones, en lugar de una diplomacia activa, tendiente a evitar que la guerra escale, me parece que queda muy atrás.
¿Está en juego el robustecimiento del organismo?
Sí, entiendo que sí. Y en este caso ya no solo por una posición de Estados Unidos, que con el nuevo presidente Biden tiene una posición relativa, yo diría continuista con Trump, porque sí. Trump exigía prácticamente, entre comillas, que los países de Europa aumentaran sus gastos de defensa. Biden tiene una actitud similar y de mayor fortalecimiento de la alianza atlántica. Pero parte de Europa, como consecuencia de la guerra, tiene que tener obviamente una nueva página estratégica en relación con lo que está pasando en Ucrania y cómo se sale de este conflicto. Por lo tanto, Europa no va a tener que apostar solamente a su modelo jurídico institucional, sino a la geopolítica, y esto implica una actitud de seguridad más firme.
Europa está atravesando una dura crisis económica, energética, hay huelgas y paros por parte de los trabajadores por salarios y mejores condiciones de empleo, de vida. Dábamos cuenta hace unos días de la huelga de los trenes en Reino Unido, por ejemplo, o en el aeropuerto de Bruselas. ¿Cuánto influye en esta situación las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea a Moscú en el marco del conflicto en Ucrania?
Bueno, las sanciones básicamente han implicado un giro de 180 grados en cuanto a las fuentes de hidrocarburos y gas, de petróleo y gas que recibe Europa, principalmente gas. Pero para Rusia, hasta el momento, no ha significado un gran impacto. No ha significado un gran impacto por dos razones. En primer lugar, las sanciones tuvieron un efecto contrario al deseado, puesto que los precios de estas materias primas escalaron de una manera significativa. Y por otro lado, hay dos actores que aparecieron como reemplazantes, si se quiere decir, de los países que importan el gas de Rusia, que son China por un lado e India por otro lado. Prácticamente todos los países van a suplir las importaciones que van a dejar de comprar las compras que van a hacer Occidente en Rusia. De manera que hasta hoy yo diría que en este segmento de las sanciones, en este segmento energético, Rusia no ha sufrido un impacto importante, porque al contrario, aumentó sus ingresos como consecuencia del alto precio, y porque han aparecido en Asia nuevos compradores o han aumentado las compras, particularmente China, pero también India se interesó. De manera que por este lado no hay un impacto importante. En cuanto si hay impactos preocupantes, es en Occidente, puesto que los precios llevaron a que se dispare más la inflación, y la inflación en el mundo, en Europa particularmente, es una preocupación enorme.
Desde la cumbre de la OTAN se esperaba el llamado abrazo de bienvenida a Finlandia y Suecia, estos dos países nórdicos aferrados durante décadas a la neutralidad militar. Turquía, Alberto, todavía mantiene sus objeciones. ¿Podría ser allí donde se pueda detener este ingreso?
Bueno, como ustedes saben, el ingreso de nuevos países en la Alianza Atlántica requiere un voto de unanimidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, Turquía, al ser miembro, y ser un miembro importante, uno de los pilares militares de la OTAN, particularmente en la zona en que se encuentra, sí. Hasta ahora tiene una política de oposición al ingreso, particularmente de Suecia, con cuestiones relativas a derechos humanos, cómo ha manejado Suecia el tema de terroristas que se fueron de Turquía, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, es una posición importante y por ahora cerrada la de Turquía. Pero hay que ver qué factores de negociación puede haber dentro de la OTAN que convenzan a Turquía, porque Turquía es un aliado a ver un poco incómodo a veces en la OTAN. En la OTAN y en relación con la Unión Europea, donde espera un ingreso desde hace lustros, de manera que la serie de roces que hubo con entre Turquía y miembros de la OTAN, particularmente con Estados Unidos por cuestiones de armas, no recordará que Turquía compró sistemas de antiaéreos a Rusia, que son diferentes a los de la OTAN. Y es un tema complejo porque Turquía es un país que está creciendo, se está convirtiendo en un actor geoestratégico, se está reafirmando como actor geoestratégico, por lo tanto tiene una posición y una voz muy importante, ¿no? Pero hay que ver qué promesas puede hacer la OTAN a Turquía para que revierta esta situación.
¿Y qué pasa, Alberto, con el Indo-Pacífico? Porque Beijing presentó en el foro de Boao para Asia 2022 su iniciativa de seguridad global, una especie de alternativa a la OTAN en la que se reivindica como un actor relevante en materia de seguridad. Tengamos en cuenta que China tiene la intención, además de convertirse en la primera potencia mundial en la inteligencia artificial en la próxima década, en la primera economía a nivel mundial. ¿Cómo queda la OTAN y Estados Unidos en todo esto?
Bueno, acá la rivalidad básicamente es Estados Unidos-China.
Ajá.
Ese es el bipolarismo que viene asomando y que según tanques de ideas es el que va a definir la suerte de orden confrontativo internacional de los próximos años. China es un actor al que este conflicto, esta guerra, no le ha resultado cómoda, porque Pekín tiene una visión de ganancias básicamente comercio económicas en el mundo, ¿no es cierto? Su incremento de la economía estuvo vinculado durante las últimas cuatro décadas al segmento comercial económico. La pandemia ha afectado algo de este enfoque, puesto que
sí.
Como consecuencia de ello, como consecuencia de nuevos enfoques dentro de China, orientado más hacia adentro, hacia aumentar el consumo interno, en función de esta desglobalización que produjo la pandemia. De manera que el segmento económico es el que preocupa a China. En la zona del Indo-Pacífico, Occidente, particularmente Estados Unidos, no solamente lleva adelante una ofensiva militar en función, o estratégica militar en función de nuevas alianzas como las que tiene con Australia, Reino Unido, India y Estados Unidos, sino que también ha impulsado un foro económico importante en la región, cuyo fin precisamente es impactar en el frente económico de China. Por lo tanto, presión militar y presión económica por parte de Occidente, liderado por Estados Unidos, es lo que me parece vamos a ver en la región en relación con la emergencia de China.
El presidente de Estados Unidos, Alberto, Joe Biden, va a asistir a esta cumbre. ¿Cuánta presión crees que ejerza la Casa Blanca en el organismo transatlántico? ¿Alguien se animará a contradecirlo, como ocurrió aquí en América Latina y el Caribe en la Cumbre de las Américas cuando quiso imponer no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Bueno, en Madrid yo diría que Biden tiene una posición, entre comillas, victoriosa, ¿no? Va a tener, porque la guerra funcionó como un factor que unificó Occidente en estos términos, ¿no? Considerando que Europa estaba, y creo que sigue estando dentro de su confort estratégico desde el 45, el fin de la Guerra Fría, considerando que Europa aún no tiene una geopolítica propia, la continuidad y la afirmación de la alianza, creo que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Más allá de las disensiones que pueda haber dentro de la alianza, es lo que estamos viendo, porque la Europa de alguna manera le hizo la guerra en Ucrania le hizo ver a Europa que el mundo no funciona en clave a un modelo europeo de instituciones, normas jurídicas, etcétera. Hay geopolítica, pesa la geopolítica, y por lo tanto Europa tiene que tener una dedicación a este tema.
Alberto Hushenreuter, analista político internacional especializado en Rusia. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Las sanciones tuvieron un efecto contrario al deseado, puesto que los precios de estas materias primas subieron, escalaron de una manera significativa. Y por otro lado, hay dos actores que aparecieron como reemplazantes, si se quiere decir, de los países que importan el gas de Rusia, que son China por un lado e India por otro lado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.